La UNED con todos ustedes, y en este caso concreto y en estos minutos y durante los próximos 35, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de aquí, de la UNED. Vamos a empezar a hablar y vamos a proponerles un tema que además es asignatura. Vamos a hablar de la seguridad en las comunicaciones y en la información. Con nosotros van a estar los profesores Gabriel Díaz Orueta y Francisco Moore. Alguno de ellos, un poco ya, no vamos a decir viejo, pero sí antiguo conocido. Empezamos ya, y empezamos por el principio, profesores Moore y Díaz Orueta. Bueno, primero, buenas noches.
Buenas noches.
Y muchas gracias por haber encontrado estos minutos y estar aquí con todos nosotros.
A vosotros.
Bueno, yo reconozco que cuando empecé, bueno, cuando echamos un vistazo a la programación, creí que el título que acabo de dar era un tema que ustedes proponían. Luego, posteriormente me he enterado que no solo es eso, sino que es una asignatura. ¿Es así, profesor Moore?
Sí, no, efectivamente. La verdad es que esta asignatura, bueno, está planteada dentro, en fin, de un contexto muy actual en el cual, pues, en fin, todo el mundo conoce la problemática, todo el mundo tiene ordenadores alrededor. Y es un tema, yo creo que es sumamente importante dentro del mundo en el cual nos estamos moviendo. Vamos, es tan importante como para plantear, digamos así, entre comillas, incluso la obligatoriedad de asignaturas de este tipo dentro de los estudios de ingenierías, de informáticas, en fin, a todos los niveles de la gente que estamos formando. Y además es que es sumamente trascendente, yo pienso, estos estudios, ya no solo por, en fin, el día a día, la problemática que nosotros nos encontramos, pues de los virus o de la inseguridad en nuestros propios PCs que nosotros tenemos, sino porque, en fin, como en toda, digamos, política de seguridad, es importante, pues bueno, o sea, en el fondo mueve dinero, es un problema de la seguridad de nuestros datos, de nuestra información, hay un coste detrás de todo esto. Y además hay otro tema importante, y es que desde la perspectiva académica nosotros vamos a dar unos conceptos más o menos generales de los temas de seguridad, digamos que no están en línea con lo que proporciona un determinado fabricante de equipos informáticos, sino que vamos a dar una perspectiva mucho más amplia y no la que posteriormente se podría encontrar que tendría los conocimientos, pero que se podría encontrar un graduado que empieza a trabajar en este sector y digamos que trabaja con unas máquinas y unos equipos de un determinado fabricante en donde le van a orientar, digamos, en la línea en la que ellos están trabajando. Con lo cual, un poco la idea es dar unos conceptos más generalistas, más globales, que digamos con una visión más amplia de lo que nosotros pretendemos dar, y además con la intención en esta asignatura, pues un poco de pasar por todos los palos, por todos los conocimientos básicos que están formando la misma.
Está muy bien eso que se le ha escapado a usted, tocar todos los palos, aunque sea hablando de informática. Está muy bien, profesor Moore.
Sí, no, pero es que es así, o sea, sí, la intención es un poco pasar por todos los conocimientos y por todas las propiamente.
El profesor Díaz Orueta, una curiosidad. Todo esto, bueno, estas comunicaciones y todos estos sistemas de información, realmente Internet, ¿cuánto tiempo lleva en el mercado? ¿15 años?
O sea, como la conocemos hoy en día, yo creo que 13, 14 años, no más. Internet, como proyecto de investigación, lo que ahora llamamos Internet, tiene su embrión en una red del año 1969. Pero tal como la conocemos hoy en día, como una red en la que además de intercambio científico y académico, que es lo que había al principio, hay también todo tipo de intercambio comercial o de cuestiones de marketing o de juegos o de subastas, tal como la conocemos ahora, no creo que se pueda decir que tenga más de 10, 12 años como mucho.
¿Y entonces cuándo han aparecido los problemas de que dan lugar y nombre a este tema y a esta asignatura?
Bueno, si nos fijamos, pone seguridad en las comunicaciones y en la información. En realidad, los problemas de seguridad en la información han aparecido prácticamente en el mismo momento que aparecieron los ordenadores y que alguien disponía de un sistema operativo para procesar datos en él. En las comunicaciones, y en las comunicaciones tal como las entendemos hoy, que tenemos redes alrededor de nosotros por todos los lados, pues se podría decir que hace 15, 16, 17 años ya empezó a haber esos problemas en la red de Internet, en lo que entonces no llamábamos tampoco exactamente Internet, pero bueno, todo el mundo le llamábamos la red. El año 1988 hubo ya una versión, la primera versión de eso que ahora los expertos llaman en inglés un worm, un gusano, que echó abajo pues decenas de miles de ordenadores. Entonces la red era mucho más pequeñita, pero un tercio de la Internet se cayó, tal cual. Incluso los F-18, supongo que serían F-18 del ejército de los Estados Unidos, se pusieron en alerta, porque entonces buena parte de aquella red era parte de la infraestructura militar de los Estados Unidos. Desde entonces no ha dejado de haber problemas, aunque los problemas, como pretendemos que se vean así en la asignatura también, no son solamente de estos que parecen muy de high-tech, son muchas veces puramente organizativos, puramente de los seres humanos que llevan a cabo esa política de seguridad que decía el profesor Moore.
Yo, profesor Moore, desde luego les voy a preguntar cuál es el programa de la asignatura, cómo es el desarrollo de esta asignatura a través de... Pero no puedo sustraerme a la tentación de preguntarle, siendo algo relativamente nuevo, como decía el profesor Díaz Orueta, ¿qué trabajo de sistematización se ha hecho para lograr ser formulada como una asignatura? O sea, ¿cómo ha sido posible esto en tan poco espacio de tiempo? Porque las asignaturas convencionales, las asignaturas de siempre, no hablemos de las de mecánica, no hablemos de termodinámica, han sido duramente y laboriosamente gestadas. Esta, en muy pocos años, ha dado lugar a un programa.
Sí, bueno, efectivamente, bueno, la asignatura es mucho más extensa de lo que podría parecer. Quiero decir que hay puntos que darían lugar a asignaturas per se. Es decir, nosotros vamos a tratar cosas como criptografía aplicada en la tercera unidad didáctica, en la tercera parte de la asignatura, que podrían estar perfectamente desarrolladas como una asignatura propia. La criptografía, además, es una ciencia muy antigua, quiero decir, que es que no nace con los ordenadores, sino que los ordenadores heredan el desarrollo de todo esto. Por otra parte, existen otro tipo de defensas no criptográficas y que, bueno, pues están basadas en máquinas o en elementos que evidentemente tenemos en el mercado y que pueden ser de tipo software, de tipo hardware, y que bueno, pues que ahora mismo están bastante desarrolladas en el mundo en el que estamos actualmente. Digamos que ha habido una carrera en el desarrollo tecnológico impresionante y bueno, igual que corren los equipos, igual que corren los desarrollos, tienen que correr, digamos, las técnicas para corregir los problemas que nos están apareciendo en estos medios. En fin, por otra parte, eso sería fundamentalmente la segunda unidad didáctica, la segunda parte
de... Bueno, yo ya me dejo de preguntas impertinentes y les digo directamente, profesores Díaz Orueta y profesor Moore, bueno, cuéntenos, por favor, cómo es el desarrollo del programa y luego, si les parece oportuno, y luego ya les empezamos partiendo de esos objetivos, de esas descripciones que estaban ustedes haciendo hasta ahora, describimos cómo es la asignatura y su impartición. ¿Les parece?
Perfecto.
Muy bien, pues la asignatura trata de tener un alcance, yo diría, exhaustivo de todos esos palos, como decía antes el profesor Moore, en el sentido de que no hemos detectado ninguna asignatura ni ningún libro que nos haya gustado, por eso hemos redactado nosotros nuestro propio libro, en el que se traten todos los, vamos a decir, subtemas de lo que se entiende como problema de seguridad en informática, en comunicaciones. En general podríamos decir seguridad en para la información hoy en día. En ese sentido hemos tratado de dividir el temario en tres unidades didácticas. En la primera unidad didáctica lo que vamos a hacer es primero una descripción del problema con un análisis bastante exhaustivo de las inseguridades tanto en vamos a decir, en el hardware de las redes, los propios PCs, los conmutadores, los routers, y también un análisis de la inseguridad en la parte software, que serían los sistemas operativos, las aplicaciones, los protocolos. Después hay una taxonomía, una clasificación, vamos a decir, bastante exhaustiva, lo digo así con un cierto retintín, porque esto se está modificando todos los días, de los distintos tipos de ataques, tanto a sistemas como a redes. Algunos de ellos muy de moda, como los worms y los virus estos, que bueno, llevamos años, pero en realidad en el último mes se puede decir que hemos sufrido unos cuantos aquí mismo también en España, pasando por cosas que alguien diría que no es seguridad informática, pero nosotros creemos que sí, como cosas del estilo de lo que se denomina un poco sarcásticamente ingeniería social. Por ejemplo, hace poco, y creo que es el quinto detectado este año solamente en España, ha habido un intento de fraude a los clientes del Banco Popular para obtener información de sus cuentas en base a una simulación de la página web del Banco Popular del que son clientes. Bueno, pues ese tipo de cosas entran también en esa taxonomía. En esa primera unidad didáctica yo creo, por resumir, que lo más importante que está hacia el final de la unidad es la definición de lo que se entiende por política de seguridad, en este entorno en el que estamos hablando. Una política de seguridad que sería algo así como el cerebro de un proceso de seguridad. Si lo pensamos un poco, la seguridad en este entorno no deja de ser más que conceptos viejos aplicados a cosas nuevas.
Porque un poco como lo que decía el profesor Moore, la criptografía es tan vieja, sí, casi como el saber.
Exactamente. Exactamente. No hay, muy poquitas cosas que tratamos de resaltar en la asignatura que sean específicamente nuevas. Todos los procesos de, vamos a decir, delitos por Internet, sean desde el más nimio hasta el más aparatoso, no son más que aplicaciones de algo que existe fuera de las redes y de la informática en sí. Entonces, ese tipo de procesos lo atacamos fuera de la informática con unas formas de trabajar, con unos procesos de seguridad que también aquí tienen sentido. Y en este entorno, al plan director de esos procesos de seguridad se le suele llamar política de seguridad, que además llevamos pocos años en España, pero importantes desde ese punto de vista, en los que hay que tener en cuenta también la legislación. Entonces, no, por supuesto, nosotros no somos abogados ninguno, pero trabajamos en este entorno y tenemos que tener en cuenta leyes como la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Ley de Seguridad de Sistemas de Información o la Ley de Firma Digital que va a aparecer ahora mismo. Eso también tiene que entrar dentro de ese plan de seguridad. Esa idea es clave no solo en la asignatura, por supuesto en la asignatura, sino en el asunto de la seguridad. ¿Por qué? Porque prácticamente todo lo que viene después, que quizás es lo que más puede atraer a los estudiantes, porque son palabras que pues que suenan así como muy de espionaje y cosas así, no son más que técnicas. La unidad didáctica 2 trata defensas no criptográficas, y ya vamos a hablar de cortafuegos, de analizadores de vulnerabilidades, de sistemas de detección de intrusiones, de cosas muy que parecen muy apasionantes, y lo son, pero no son más que técnicas, herramientas al servicio de esa política de seguridad. Y en la unidad didáctica 3, como decía el profesor Moore, pues vamos a hablar de una parte noble, bajo mi punto de vista, de todo esto, quedaría ella sola y queda, de hecho, en otras carreras para una asignatura tal cual, que es lo que denominamos criptografía aplicada. Aplicada a este entorno, vamos a decir, digital de la información. Y ahí vamos a hablar de los métodos criptográficos tradicionales aplicados a la informática. Vamos a hablar de protocolos informáticos creados sobre esos métodos, como el SSL o el IPSEC. Vamos a hablar de la firma digital, desde el punto de vista técnico, ya digo, desde el punto de vista legal, de lo que son los certificados digitales, lo que son las redes privadas virtuales, y cómo muchas de esas técnicas, y ese es el final de la unidad y el final de la asignatura, cómo muchas de esas técnicas se están utilizando ya y hasta qué punto están sirviendo para cosas del estilo del comercio electrónico. Y bueno, pues eso sería, tratamos de dar, ya digo, un panorama bastante exhaustivo, sin entrar en un detalle tremendo en ninguno de los puntos, pero bueno, la asignatura es cuatrimestral. Sí que nos parece importante que cualquier alumno de Ingeniería Informática de la UNED salga de aquí, como decía también el profesor Moore, teniendo un cuerpo de conocimientos que le permita juzgar mínimamente, cuando vaya a trabajar con herramientas de un fabricante, todo lo que tiene que ver con la seguridad informática.
Lo que pasa es que esa asignatura es de quinto y es opcional.
Sí, efectivamente.
Y yo casi la pondría obligatoria, ¿no?
Bueno, yo, es mi opinión, yo también.
Bueno, ustedes pero, la opinión de los que estamos aquí, pero bueno.
No, realmente la estaba pensando cuando usted estaba hablando y el profesor Murantes le decía las técnicas tan antiguas que en definitiva, bueno, él hablaba de la criptografía y todos hemos oído hablarte determinadas inscripciones y determinados mensajes que se emboscaban, se encriptaban, y ahora también estamos volviendo a hablar de lo mismo. Pero en definitiva, también el correo hubo que dotarle de sistemas de seguridad para que la intimidad o los valores económicos o de cualquier tipo no fueran sustraídos, que es lo que yo creo que usted aludía también, sí. Los objetivos de todo quebrantador de seguridad de comunicaciones, lo que pretende es apropiarse de algo, aunque solo sea de información.
Efectivamente, efectivamente.
Profesor Moore, entonces los grandes temas eran la descripción del problema de seguridad y en las comunicaciones y en la información. En la segunda unidad didáctica era defensas no criptográficas y el tercero era criptografía aplicada. Uh-huh. ¿Es así?
Sí, sí, no, efectivamente. Esto es un poco la división que nosotros tenemos en el curso por unidades didácticas. Quizás sea interesante hablar también de, en fin, un poco de los cursos virtuales que nosotros, bueno, que estamos llevando en la UNED y en donde vamos a intentar llevar, digamos, en paralelo el curso, porque consideramos que es un tema muy interesante de cara al, en fin, al funcionamiento general de lo que es la UNED y de cualquier asignatura. Entonces, bueno, pues digamos que estamos intentando, y sobre todo el profesor Díaz Orueta está intentando que esto, en fin, funcione. Estamos poniendo contenidos en Internet y se están metiendo contenidos de todas estas unidades, es decir, se están haciendo referencias a ellas, a las unidades, es decir, metiendo contenidos complementarios sobre cada una de las unidades con enlaces. Y bueno, espero que ahí haya un buen foro, digamos, de funcionamiento, de donde se vayan intercambiando ideas. Yo creo que quizás el profesor Díaz Orueta nos pueda contar un poco más de lo que está metiendo ahí.
Yo creo que cosas como los cursos virtuales o curso a través de UFT es una herramienta maravillosa, quizás de las pocas realmente nuevas, de esas que me refería, que permite la informática y las redes. Y bueno, y además, si los alumnos tienen interés y el profesor tiene interés, es una manera estupenda de poder estar en una comunicación, no voy a decir permanente, porque todo el mundo tiene muchas cosas que hacer, pero sí fluida. En ese sentido, lo que hemos tratado de hacer, lo que estamos tratando de hacer en el curso virtual, pues es, como decía el profesor Moore, por cada uno de los capítulos de cada una de las unidades didácticas, meter contenidos añadidos, ya sea en formato de enlace o ya sea en formato de un propio documento, que son complementarios y que ilustran, pues a veces ilustran de una manera distinta a la que lo hemos contado nosotros en nuestro libro la misma cosa, y otras veces lo que hacen es añadir información que no está en el libro, para saber más, por decirlo así. Pero también, bueno, pues es muy fácil meter cosas del estilo de comentarios de libros. Entonces, lo que estamos haciendo es poco a poco, no sé, ahora mismo hay uno, yo calculo que de aquí a final de curso habrá por lo menos 4 o 5 comentarios más sobre libros de texto de este tipo de materias. También hemos preparado un test de prerequisitos para que la gente repase de una forma, vamos a decir, más o menos fluida los conocimientos necesarios para embarcarse en esto, concretamente sobre todo lo que son los protocolos TCP/IP. Yo calculo que durante las próximas 4 o 5 semanas habrá ya, si no 2, por lo menos un test con preguntas muy parecidas a cómo van a ser las preguntas del examen, para que la gente, pues, que vaya, aunque ya son alumnos de quinto, pero bueno, que vayan un poco más tranquilos al examen, habiendo hecho preguntas parecidas. Y yo espero que la gente esté mirando, por ejemplo, cosas como el tablón de anuncios, donde, bueno, pues cualquier otra actividad o cualquier otra iniciativa que vayamos viendo que tiene sentido la iremos poniendo. Yo creo que sobre todo es un foro para ellos, pero los profesores tenemos que estar ahí. Es la manera de hacer más interesante el que estemos en una universidad como la que estamos.
Y una pregunta que me está rondando y que, bueno, va dirigida, por supuesto, la pregunta a ustedes, la contestación es a... Yo hablaría de aplicabilidad. Todo esto de lo que ustedes están hablando y gente que sepa de todos estos sistemas de protección de las comunicaciones y de la información, realmente tienen un puesto de trabajo asegurado. Tienen líneas de investigación aseguradas. Tienen posibilidades de empleo que cada vez con la complejidad y con la mayor demanda de información y comunicación a través de todas estas herramientas, cada vez es mayor. ¿Me estoy equivocado?
En fin, yo diría que la pregunta tiene una contestación compleja, y me explico.
Es que así le doy ocasión para que ampliamente la
contestación. No, y además es una contestación que nos llevaría a derroteros, o nos puede llevar a derroteros curiosos. Las principales consultoras informáticas como Gartner Group o IDG o gente que está muy metida en la industria, porque esto al fin y al cabo, al final es un tema de industria más que de otra cosa, hablan de que efectivamente esto es así en muchos sitios del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, y mientras en los últimos 3 o 4 años muchos trabajadores de lo que podríamos llamar tecnología de la información han visto también en Estados Unidos que se iban a la calle y que tenían que cambiar de trabajo, en el asunto de la seguridad pues no ha sido así. De hecho, las inversiones en seguridad informática no han parado de crecer, poquito a poco. Es más fácil crecer cuando al principio hay poca inversión. Y eso significa también más gente. Realmente en España vivimos un panorama en los últimos 4 o 5 años en el que las palabras de muchas de las empresas que deberían estar invirtiendo son que se va a invertir, pero se ve poca inversión. Se ve poca inversión, por ejemplo, en un asunto que para mí es fundamental, que es la formación. Ya en este caso no hablo de la formación universitaria, que esa me parece obvia, sino de la formación a través de las empresas. Es mi punto de vista. Mi punto de vista es que se sabe más o menos lo que hay que hacer, pero realmente no puede uno garantizar, como le gustaría, como está sucediendo en otros países, que sí, que esto tiene un puesto de trabajo asegurado. Lo que pasa es que pienso...
Ya sabe por qué se lo pregunto, profesor Díaz Zorreta, porque, corríjame, a lo mejor es una impertinencia, pero un buen hacker tiene un trabajo asegurado.
No es ninguna impertinencia. De hecho, ha habido años...
Ha
habido casos concretos y famosos en los que eso se ha hecho realidad, así tal cual lo estamos diciendo. Yo pienso que primero hay que definir qué tipo de hacker, porque hay muchos tipos de hackers.
Claro. Bueno, yo no me estoy refiriendo a un criminal, no me estoy refiriendo a un delincuente. Me estoy refiriendo a un individuo lo suficientemente liso o listillo... Sí. ¿Cómo para producir determinado tipo de deterioros en la red?
Si hablamos, yo me sentiría más cómodo hablando en sentido probabilístico. Es decir, es mucho más fácil que un individuo con ese perfil que me estás diciendo tenga un puesto de trabajo asegurado. Eso es verdad.
Pero además hay otra realidad, y es que la persona que sabe por dónde entrar o que conoce las deficiencias del sistema siempre va a ser un buen, analista para solucionar esas propias deficiencias. Es decir, o sea, desde un punto de vista, de los intereses de defender tu sistema de seguridad, evidentemente, sabes que vas a contratar una persona que conoce y que sabe por dónde defenderte, ¿no?
Sí, digamos que yo ahí, mi punto de vista es que yo creo que la situación debería ser, y durante años hubo una situación así también en España, bajo mi punto de vista debería de ser, bueno, pues una empresa sabe que tiene que montar una política de seguridad, hace una petición de gente que piense que puede montarla, y tiene que tener muy en cuenta para contratar ese tipo de gente el perfil psicológico del individuo también. Es decir, no sé qué es más importante, si contratar a una persona que sabe un poco y que la empresa la va a formar, pero de la que parece que es fácil fiarse, o a contratar a una persona que está clarísimo, que sabe mucho, pero que no sabemos muy bien a qué pie se va a quedar. Una persona de estas características con, vamos a decir, un poder de dirección de cambiar un montón de cosas de la seguridad, de las redes de una empresa, que por ejemplo no esté bien pagado, puede ser mucho más peligroso, por mucho que sepa, que una persona que sepa menos y que no esté bien pagado.
Ya, eso sí que sería ingeniería empresarial.
Efectivamente, efectivamente.
Profesor Díaz Orueta y profesor Moore, esto es una asignatura absolutamente abierta y por hacer. Es una asignatura cuyas... porque la red se complicará cada vez más.
Sí.
Los sistemas de protección cada vez intentarán ser más seguros para fortalecer la red. ¿Cómo está en estos momentos toda esa situación y qué porvenir o qué desarrollo se le augura? También la pregunta, no sé si es impertinente.
No,
pero...
no,
ni mucho.
Bueno, yo creo que hay muchas cosas que mejorar todavía para que, por ejemplo, podamos utilizar la red, pues como nos llevan vendiendo años que se puede utilizar como medio maravilloso y perfecto para hacer todo tipo de transacciones comerciales. Y no me estoy refiriendo tanto a comprar dos libros por Internet, que yo creo que para eso es un medio igual de seguro que no comprarlo por Internet, aunque a mí me gusta tocar los libros, pero bueno, sino a transacciones entre empresas. Para eso todavía falta seguramente mucho por poner en marcha, pero no me os de olvidar que aunque esto suene, sobre todo si sacamos la palabra criptografía, suene a disciplina científica, realmente quien lleva adelante la red tal como la conocemos hoy en día son más bien las industrias, con lo cual hay un balance difícil de analizar en cuanto a dónde va a llegar. Por ejemplo, ahora mismo están, no sé si es el mes que viene, en no sé qué ciudades de España se va a poner en marcha ya el DNI electrónico. El DNI con tu chip y tu historia y tal y cual.
Eso,
tal como nos lo anuncian por la radio o por la televisión, parece una cosa maravillosa, pero yo no he oído a nadie explicar en ningún medio de comunicación de manera suficientemente clara los problemas y las soluciones a esos problemas. Por ejemplo, hay un problema muy, para mí, muy candente que estoy deseando que hoy se lo explicara alguien. Ese DNI nos va a permitir hacer todo tipo de transacciones con la administración y posiblemente más adelante, que eso contestaría en parte de su pregunta, nos va a permitir hacer todo tipo de transacciones comerciales. Estupendo. ¿Y qué pasa si perdemos el DNI? Porque si el DNI del señor Díaz Orueta lo coge el señor Moore, que se lo ha robado y va por ahí comprando o haciendo transacciones como el señor Díaz Orueta, pero una cosa todavía más problemática, si ese documento es tan importante y es tan seguro como nos están diciendo y puedes hacer tantas cosas con él, ¿qué medios hay puestos o va a haber puestos para que no llegue el señor Díaz Orueta a una comisaría y diga, me llamo Francisco Moore y vengo a denunciar que se me ha perdido el DNI? Que es una manera, como otra cualquiera, de fastidiar a don Francisco Moore, porque en el momento que le echen abajo el DNI, le acaban de hacer polvo. Con su DNI de verdad no va a poder hacer nada. Es decir, yo creo que hay que formar, en un sentido muy de usuario final, a la gente que va a recibir ese DNI. Y en cualquiera de los otros adelantos que parece que nos está llevando la red, hay que invertir dinero en que la gente entienda que no muerde ninguno de estos adelantos, pero bueno, por lo menos lo tiene que entender, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer.
Sí, pero...
Acabamos con la huella dactilar, ¿no?
Bueno, los parámetros biométricos o biométricos son otro problema, efectivamente. De todas formas, claro, estamos hablando de nuevas tecnologías que, en fin, que hay que ver por dónde nos llevan, en definitiva, que llevan a nuevos problemas siempre. O sea, yo también en alguna charla de estas me he encontrado, pues, hablando de transacciones con la administración pública, vamos, más que transacciones, vamos a llamar papeleo con la administración pública. Claro, cuando tú lo haces físicamente, no hay ninguna duda de que tu registro se cierra a las 5:30 o a la 1:30 o a la hora que se cierre, y si no llegas con los papeles a tiempo te lo han cerrado. Pero claro, cuando tú estás haciendo ese mismo papel vía red, en fin, internet, y lo estás haciendo en Honolulu, ¿cuál es la válida? ¿La hora local? ¿Una hora? ¿A qué hora cierra el registro? Si está siempre abierto, tú entras y efectivamente conectas con digamos, con la ventanilla virtual que tienes ahí. Es decir, aparecen problemáticas nuevas por el hecho de entrar con una tecnología diferente, tratar problemas, en fin, que ya estaban planteados por otros medios, ya existían.
Bueno, en cualquier caso, esta es la asignatura, esta es la problemática, este es el desarrollo. En pocas palabras, y ahora cuando ya nos quedan pues escasamente 5 minutos, ¿cuál sería el objetivo de una asignatura como esta en una carrera como esta también?
Sí, bueno, yo creo que cualquiera de los dos lo podríamos responder. Vamos, el objetivo es dar una formación básica. Yo creo que era un poco lo que se comentaba al principio. Es decir, el dar una formación básica y más o menos amplia, es de lo que da de sí un cuatrimestre de una asignatura de aquí, para pasar por todos los temas importantes y dar una visión general y concreta sobre los distintos aspectos de seguridad y además genérica de, quiero decir, pues eso, que no está focalizada hacia lo que hace determinada empresa o hace tal otra, sino una perspectiva mucho más amplia, un poco es ese.
Ahora, como decía el profesor Díaz Orueta, ese tema es lo suficientemente amplio como para dar lugar no a una asignatura anual, sino incluso a una carrera, porque el especialista en seguridad realmente debe conocer todos los entresijos de aquello que maneja, ¿no es así?
Efectivamente, y hay universidades en España, ¿no? Pero hay universidades que tienen ese título ya. En realidad estamos hablando de algo que se puede, yo creo, humildemente, que puede pensarse en ello como una disciplina dentro de lo que es el mundo de la informática. Es una disciplina con un montón de palos, y vuelvo otra vez al, a mí me gusta mucho también la imagen, cada uno de los cuales da lugar a una serie de subdisciplinas. Por ejemplo, algo de lo que no hablamos en esta asignatura, porque o hablamos de pasada nada más, pero que realmente es muy importante y que acabaría con muchos de estos problemas tipo virus Maidum, etcétera, etcétera, es hacer una codificación segura de las aplicaciones. Que aquellas aplicaciones que estamos manejando todos como usuarios, no nos tengamos que preocupar como usuarios de estar poniendo 18.000 parches y un antivirus, porque la aplicación está bien escrita desde el principio.
Claro. Bueno, y ya quizá la última pregunta. Han hablado ustedes de un libro, aparte de lo que se estaba virtualizando, decía el profesor Moore, ese libro ya está en el mercado y tiene ese título, es Seguridad en las Comunicaciones y en la Información.
Ese libro tiene ese título y si no está en el mercado este sábado, debería estar en el mercado el lunes. Está en imprenta desde hace 3 semanas aproximadamente.
Bueno, y todos los esfuerzos virtualizadores de estas unidades didácticas, profesor Moore, usted antes los mencionaba, ¿cómo van? ¿Están...?
Sí, sí. No, efectivamente, ahora mismo lo que está más en marcha, sin lugar a dudas, es la parte virtual de los cursos. Y ahí sí estamos volcando, en fin, a expensas un poco del retraso que tenemos en la publicación del libro a meter los datos y que la gente pueda ir trabajando con ello.
Bueno, eso sí, por muy extenso que sea el tema, los minutos están contados. Me doy cuenta de que incluso inexperto, o un desconocedor, o un indigente informático, como puedo ser yo, se le ocurren muchas preguntas para preguntarles. Espero tener más adelante la ocasión de que ustedes sean las personas que contesten. No sé, casi les diría a profesor Moore, profesor Díaz Orueta, despídanse.
Bueno, yo muchas gracias por el programa y desde luego yo estoy encantado de hablar de todo este tipo de asuntos que, aparte de otras cosas, me parecen divertidos, interesantes para una charla a través de las ondas.
¿Verdad sí, sí. que ha caído en su propia trampa porque le cogemos la palabra?
Pues cógela, cógela.
Pero efectivamente estamos encantados de haber estado hablando de esto y es un tema que da para mucho más, es decir, para dar una tertulia amplia y un debate... con diversas ideas y planteando la problemática que hay, con lo cual estamos dispuestos a venir otro rato por aquí.
Pues gracias y así lo haremos. Nos veremos muy pronto. Hasta muy pronto, entonces. Profesores Moore y Díaz Orueta. Se acabó por hoy, pero no ha hecho nada más que empezar esa seguridad en las comunicaciones y en la información. Fueron los profesores Díaz Orueta y el profesor Moore de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos. Estaremos con todos ustedes y seguiremos hablando de estos temas y otros que pueden caer. No se vayan, la UNED sigue con ustedes, aunque el tiempo de la Escuela de Ingenieros haya finalizado. Quedan muchas cosas que contar.